AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio.
De un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas.
Muy pero muy buenos días tengan cada uno de ustedes, bienvenidos y bienvenidas a este su programa semanal, una agenda de información muy interesante que hemos preparado para ustedes. No se aparte porque, reiteramos, hemos preparado una agenda muy pero muy sustanciosa con temas muy interesantes, noticias del sector educativo, noticias culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Bueno, para hoy 6 de septiembre, justamente en la primera semana del mes de septiembre, levantamos entonces este informe a través de este programa de radio para todos ustedes con contenidos informativos y reiteramos de análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar en la aplicación de Android AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio www.aebnoticias.com. Iniciamos pues con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bien, para esta ocasión tenemos la compañía de nuestra compañera líder sindical nacional, la profesora Yadira Pino, quien estará compartiendo con nosotros la agenda del día de hoy. Y vamos a empezar rápidamente con lo que sería el ámbito educativo, en donde también hay obviamente que denuncias. Vamos a iniciar, profesora Yadira, con una información que nos tomó, bueno, bastante con sorpresa, de manera sorpresiva, una circular con numeración de la Dirección General de Educación, -124-0228, del 3 de septiembre 2020, dirigida a directores regionales de educación, cuyo remitente, quien es el firmante, es el profesor Guillermo Alegría Zúñiga, director general de Educación. El asunto que se determina en esta circular son aclaraciones y recomendaciones para la implementación de la educación a distancia y que literalmente señala lo siguiente: respetados directores, directoras, de acuerdo con al seguimiento y consulta a los diferentes actores del sistema educativo en cuanto a la normativa operativa, lineamientos curriculares y orientaciones pedagógicas para el desarrollo exitoso del currículum priorizado y su implementación en el proceso enseñanza-aprendizaje, reiteramos lo siguiente. La normativa operativa para el apoyo educativo modalidad a distancia es la resolución 59 del 2 de julio de 2020, página 11. Señala que, abrimos comillas, cada docente al planificar y contextualizar podrá imprimirle su creatividad personal y además del material que le será facilitado por Meduca, podrá hacer sus propias adaptaciones con base en el currículum priorizado de emergencia, garantizando el trabajo autónomo y tutorado a los estudiantes mediante la facilitación directa de él o con el auxilio organizado y pactado previamente con los padres de familia, cierre comillas. Con base en lo establecido y el seguimiento de la implementación de la modalidad de educación a distancia, 2.1, el soporte emocional y el cumplimiento de las normas de bioseguridad deben ser aspectos permanentes tratados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 2. El currículum priorizado es flexible y se debe adecuar al contexto del centro educativo en consenso con los docentes y director de escuela, favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes. Número 3. Los docentes de las áreas urbanas deben entregar al director una bitácora semanal y los docentes de las áreas de difícil acceso la deben enviar cada 15 días sobre los siguientes aspectos. cantidad de estudiantes matriculados, mujeres y varones, cantidad que se comunica con su docente y cumple con sus asignaciones regularmente, registro de estudiantes que a la fecha no han tenido comunicación con su docente, medio de comunicación con sus estudiantes, WhatsApp, correo electrónico, plataforma, Zoom y otros. Continúa la nota. La bitácora D es el insumo para complementar el modelo H y C del registro de asistencia del docente y del estudiante. El o la director compila la información enviada por los docentes, según sea el caso, y tendrá los primeros 3 días de cada mes para enviar al supervisor de su zona o circuito, y este a su vez entrega al director regional. Para las áreas de difícil acceso se realizan las consultas y coordinaciones para contar con el apoyo de las comunidades educativas regionales y escolares para así llevar el registro de los estudiantes que se mantienen activos en el proceso de aprendizaje por medio de los cuadernos de trabajo. Los horarios de comunicación con los estudiantes deben ser ajustados a su contexto de acuerdo a las aplicaciones y medios utilizados. Las asignaturas especiales deben correlacionarse con las fundamentales en común, acuerdo entre docentes y previa comunicación con los directores del centro escolar. En el caso donde elabore un docente de asignatura especial, este debe realizar su planificación y coordinar la comunicación con los estudiantes. Él o la director del centro educativo debe realizar reuniones periódicas con sus docentes con la finalidad de brindar orientaciones, acompañamiento y mentorías a los docentes con relación a esta nueva experiencia de educación a distancia. Los supervisores deben realizar reuniones semanales con los directores en el caso de la implementación de la educación a distancia, de surgir dudas o consultas en particular en algún centro educativo, el supervisor debe reunirse con el director y los docentes para el acompañamiento respectivo con el fin de aclarar las consultas. A partir del lunes 7 de septiembre, desde el nivel regional, se organizará la red de retención y reinserción escolar con la participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa. La calificación trimestral puede ser 3 hasta 5 actividades de evaluación sumativa por asignatura. Bueno, profesora, hemos tomado este tiempo para compartir a todos nuestros amables escuchas esta circular que, a nuestro juicio, más que traernos garantías dentro de un proceso que el docente consideramos nosotros que está plenamente comprometido. Es más, podemos hasta señalar que el docente siempre ha sacado cualquier reto adelante. Hemos sido la piedra angular que ha sostenido un sistema educativo, por lo menos en estos últimos 30 años, llenos de desaciertos, llenos de improvisación y llenos de inventos, que más que buscar colaborar, ayudar, dar ese ambiente psicológico y emocional estable a los padres de familia, a los estudiantes y por supuesto que a los docentes, por el contrario, un tipo de circular como esta tiene otros vestigios. Aparentemente imprime más presión sobre una educación, entre comillas, gratuita, que en este momento está siendo totalmente financiada por los padres de familia y los docentes de este país. Entonces, ¿cómo pretender, por una parte, establecer regulaciones o normativas en donde en el tema de la conectividad para tener la oportunidad de educación a distancia, cuando es evidente que los padres de familia están dejando de comprar muchos alimentos para tener una tarjeta? En nuestro caso, tenemos la experiencia directa de estudiantes que nos han pedido que por favor los apoyemos con tarjeta porque no tienen cómo conectarse ni siquiera a través del WhatsApp y los mensajes que nos han llegado. Entonces, ¿cómo pretender por parte de las autoridades del Ministerio de Educación, en este caso el profesor Alegría, que se establezca este tipo de rigurosidad cuando el Estado no ha cumplido su rol y no ha asegurado una conectividad? Ni la apertura de una banda ancha que desde el mes de marzo nosotros se lo hemos estado señalando, y bueno, lastimosamente por señalar las cosas directas a los gobiernos o a las administraciones, entonces vemos las persecuciones que se dan contra la dirigencia. Sin embargo, es preocupante porque ahora vamos a ver, lo más seguro es que los directores asuman un rol de total seguimiento de una norma que lógicamente no tiene forma de cumplirse. Porque por una parte el Estado, el gobierno, quien administra la cosa pública, no ha adquirido o no tiene ese compromiso real, no lo demuestra. en la práctica no lo demuestra. Lo puede decir por la tele, la noticia, por los comunicados, pero en la realidad no lo demuestra. Y todo eso también con el apadrinamiento de muchos gremios docentes de este país. Compañera Yadira.
Cómo no, profesor Juan José, y bueno, bienvenidos a todas y todos los que en estos momentos pues comparten con nosotros Realidad Educativa y Proyección Gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses. Sí, está a circular más bien porque el señor Alegría se ha caracterizado como director general de educación, se ha caracterizado por asumir una actitud de persecución desde el punto de vista más que administrativo. Esto se ha atendido a ejercer esto, una persecución hacia el docente. ¿Por qué lo digo? Porque ya han sido varias las circulares que van en esa vía. Y efectivamente, como usted decía, en realidad esta circular empieza o la envían precisamente por la gran cantidad de conflictos que se ha generado al haber la improvisación de parte del Ministerio de Educación en esta educación a distancia. Porque si bien es cierto, las normas y lineamientos salieron en el mes casi dos semanas antes de que terminara junio, es decir, dos semanas antes de que se diera la apertura ya de lo que el reinicio del año escolar. Entonces, esto se da en un marco en el cual no se afianza este material, no se le habla claro a las y los docentes, se emite un decreto de reinicio del año escolar que tiene, si bien es cierto, algunos puntos claros, lo cierto es que hay una ambigüedad en algunas, en el resto de articulados, sobre todo en el tema pues de lo que es las evaluaciones y pues otros aspectos que han venido a crear esos conflictos. Cuando hay ambigüedad, cuando hay vacíos, eso crea conflictos entre los miembros de la comunidad educativa, porque quienes se sientan presionados o quienes se sientan que tienen que de alguna manera realizar algún trabajo o rendir alguna cuenta, esto se sienten bajo esa presión. Entonces, esta circular viene más bien como a tratar de ajustar, digamos, por presión al sector docente. Y lo que realmente aquí se necesita es que el Ministerio de Educación esté claro, o sea, cuántos docentes en este país han hecho el gran esfuerzo de tener a disposición el internet, tener a disposición un equipo realmente esto sostenible para poder entrar en contacto con los estudiantes, cuando el primer deber aquí es del Estado, porque es el Estado quien debió con las empresas que a las cuales se privatizó el servicio de telecomunicaciones, debió desde allí iniciar las bases para esta educación a distancia y abrir hacia el público, o sea, una apertura de uso público del internet para fines educativos. Si esto se hubiese hecho y se dotaba a los docentes, así como se afianzaba mediante capacitaciones, se formaban las y los docentes y a los padres de familia, por supuesto que en esos cinco meses desde que se suspenden las clases se hubiese tenido esta preparación. Pero no, todo ha sido así. O sea, hoy salió las normas y lineamientos, mañana sale otro decreto, después sale otra circular. Es decir, cada día hay algo nuevo en la marcha según sean las presiones, según sean las críticas, y realmente no se prepara el personal. Y tenemos que entender algo, y es que en estos momentos hay una gran responsabilidad en los padres y madres de familia. Eso lo entendemos, pero también hay una presión laboral sobre las y los docentes por esas exigencias que se están haciendo en el tema del control de la asistencia, en el tema del control de notas. Aquí hay docentes que desde mayo o junio que empezaron están recogiendo notas, cuando la norma establece cuántas notas mínimas deben tratar de desarrollarse o recogerse para que el estudiante tampoco se sienta tan presionado, ni los padres y madres tampoco. Entonces, este gran desorden es producto precisamente de eso, de una improvisación por parte del Ministerio de Educación. Y en la medida que avanza el año escolar, este reinicio del año escolar, se sigue notando más. Ya hay estudiantes que no se están conectando, precisamente porque, bueno, como usted lo dijo, ya no alcanza para estar comprando tarjetas porque hay que comer. Entonces, son situaciones que definitivamente van a ir determinando. Entonces, el señor Alegría, como director general de educación, debía propiciar un ambiente que fuese el más saludable, el más armónico, tratar de recuperar en el tiempo ese espacio para que las y los docentes puedan entender mejor estos lineamientos, pueda llevarse a una coordinación entre los directores y los supervisores, y no que un director diga una cosa en una escuela, otro director en otra escuela dice otro, un supervisor tiene un tipo de interpretación de la norma o de las circulares y otros supervisores tienen otra interpretación. Entonces, esto lo que evidencia es eso, improvisación. Entonces, realmente aunado al tema de que no han brindado los recursos.
No, y creo que lo más preocupante de esta situación es que, aparte de la presión que se le añade al docente, quien está viendo cómo saca adelante esta forma de educación a distancia con sus propios recursos en la intimidad de sus hogares, exponiendo toda su vida íntima justamente ante la faz de no nada más del país, porque recordemos que las plataformas virtuales son a nivel mundial. También, y lo que más me preocupa, y hagamos esta reflexión, compañera Yadira, y a todos los amables cibernautas y radioescuchas, también ejerce esta circular gran presión sobre el padre de familia y el estudiantado. Habla que es la normativa o lineamiento para que no haya deserción, pero con una normativa como esta, en donde los estudiantes tienen que conectarse porque sí, no hay forma. A pesar de que habla de la flexibilidad en el hecho de que podemos comunicarnos a través de WhatsApp, inclusive, entre comillas, las famosas guías que evidencian grandes, pero grandes fallos. Cada vez que doy un tema con la guía, por lo menos de historia, siempre hay fallos dentro de la guía, pero yo las expongo para que el estudiantado también la analice y también el padre de familia. Porque se supone que las guías vienen bien establecidas. Y eso va frustrando al estudiante que no encuentra la respuesta, al docente que está confiando de que lo que le entregó su patrono es algo bien hecho, y está demostrando que no es así. Inclusive hay guías que han retirado. Pero me preocupa el hecho de que estudiantes que no se van a poder conectar a Microsoft Teams, porque esa es la plataforma que, aunque no se diga que es obligatoria y que se diga que no, hay que ser flexible. Oigan, en las escuelas grandes de este país se está prácticamente obligando al estudiantado a que esté en la plataforma. Cierto. Y para poder tener conectividad hay que tener internet, hay que pagar un servicio de internet, y el servicio de internet no es gratuito y el Estado no está asegurando esa gratuidad. Entonces, una educación gratuita, pero hay que pagarla. Ah, porque es transitoria. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se nos ponen planteamientos como estos, que supuestamente vienen a traer algún tipo de orden, pero pareciera que lo que provoca es lo contrario? Incertidumbre. Ahora cada director va a interpretar de la forma que considere que puede la norma interpretarse. Cada supervisor va a empoderarse de esa norma y va a decir, no, la línea es esta. Y va a formarse un caos en el que siempre el docente es perseguido y el estudiantado y padre de familia hoy día va a ser más presionado que nunca. Y escuchen bien, padres y madres de familia, mucho cuidado con este tipo de planteamiento.
Sí, y en esa misma línea, profesor, en realidad lo que el gobierno quiso dar a entender que con ese acuerdo de colaboración se iba a liberar el internet, y realmente aquí no va a haber ninguna liberación del internet. Lo que hay es que la plataforma esa de Microsoft Teams se usa como una herramienta para que el estudiante entre. Sin embargo, el que no tiene para pagar el internet no podrá entrar. Realmente es una falacia, es una forma de simular que se está haciendo, pero realmente no. Hemos visto una serie de paquetes que se han publicado, paquetes, decimos, de compra de internet a través de tarjeta, y han hecho pues algunas modificaciones en torno a esto, las cantidades de minutos que se permiten, las cantidades de WhatsApp, y eso, ¿no? Esto un poco es esa, el uso de los datos a través de estas tarjetas que se compran. Eso es lo que realmente ellos han trazado en este acuerdo de colaboración, pero realmente no es la apertura, la liberación del internet de uso público para los temas educativos, que es lo que se necesita, y no solo ahora en pandemia por la educación a distancia, profesor, sino porque es necesario el tema del internet y la conectividad es un complemento de la educación presencial.
Así es.
No es solamente para ahora, de aquí en adelante, una vez se pueda ir regularizando esta situación, realmente aquí, por eso es que hablamos de democratizar el uso del internet o el internet público, de uso público para fines educativos, porque eso es lo que requerimos, que el Estado realmente ejerza su función, sobre todo en las compañías donde tiene acciones y hacia el resto de las compañías, porque estas compañías han tenido ganancias enormes desde el momento que se privatizó en la década del 90 este servicio público como son las telecomunicaciones.
Sí, definitivamente que se evidencia la gran mentira que se vendió a la población, que en su momento hasta sintió algo de confort y bueno, ya no tenemos que gastar en tarjetas. Es falso, sí tienen que comprar tarjetas. Ya no vamos a tener que gastar en pago de servicios de internet por cable. Tienen que pagar el internet por cable. Ya van a cumplir con los términos para la entrega masiva a nivel nacional de todas las guías. Ya se les acabó el tiempo que habían propuesto para eso. En la comarca sigue cuarto, quinto y sexto grado sin las famosas guías.
Exacto.
Y no sabemos si en las otras áreas del país, porque no hay un control, no hay un informe que repose en un informe veraz, porque el papel aguanta mucho. Sin embargo, en la realidad siguen nuestros estudiantes padeciendo de la inoperancia y falta de compromiso por parte de quienes administran el sistema educativo panameño. Y también, por supuesto, el Estado. No hay una preocupación real y nos duele mucho que en este momento parecería que estábamos trabajando en una tierra árida, docentes tratando de llevar la información, haciendo su mejor trabajo con destreza, invirtiendo grandes cantidades de dinero, amoldando sus aulas virtuales, viendo los mecanismos para llevarle a sus estudiantes la información por todas las vías. Yo tengo conocimientos que los docentes usan no una plataforma o no una vía de comunicación, usan 3, 4, 5, buscando la forma de que ninguno se quede con el acceso de ese momento de momentum de compartir algún tipo de información en ambas vías. Y sobre todo, la fecha en la que vamos no se ha definido cómo pasamos de los talleres formativos, cómo se le dará esa formalidad, porque las notas son necesarias. Legalmente, para ser promovido de un año a otro, se requieren calificaciones. Y bueno, pero bueno, como todo es flexible, en algunas cosas, para lo que le conviene al Estado, hay flexibilidad para ver cómo se implementan muchas de lo que estamos haciendo actualmente a distancia, pero en la hora de la verdad, como lo plantean los lineamientos, entonces lo que hacen es exigir sobre qué base, un resuelto transitorio que no han cumplido ellos a cabalidad, por favor.
Y es que es importante, profesor, cuando decíamos las autoridades que son puestas de a dedo, no llegaron ahí porque realmente se lo hayan ganado o demostraron que tienen la capacidad o pasaron un filtro o cumplieron un perfil, como estas direcciones generales, estas direcciones nacionales de educación, en el caso de la dirección general. Y este hecho, esta circular, y créame, aun cuando haya algunos aspectos puntuales en esta circular, seguirán directores y seguirán supervisores aplicando de acuerdo a lo que ellos interpretan y de acuerdo a lo que ellos quieran asumir, precisamente porque no hay una supervisión desde arriba, desde los altos cargos del Ministerio de Educación. Simplemente se conforman con enviar estas circulares por la presión que hay, por las conclusiones que hay y el abuso que se está cometiendo a nivel laboral. Entonces, quería pues recalcar esto porque es necesario que haya una supervisión, porque solo si hay una supervisión hacia las direcciones, hacia las supervisiones de zona o a las supervisiones de los directores de escuela, se podrá dar cuenta la Dirección General de Educación quién realmente está creando un ambiente armónico para poder desarrollar dentro de las limitaciones o dentro de esta supercarga laboral, está tratando de llevar hacia adelante el proceso educativo. Y como bien usted decía, ahora pues definitivamente los padres de familia tienen una gran responsabilidad. Lo que más nos preocupa es la mujer. Las mujeres durante esta pandemia están recargadas de trabajo, porque siempre es a la mamá a la que se le deslinda, digamos, la mayor responsable. Eso no quiere decir que no haya papás que lo hagan, sino que en la mayoría de los hogares, y más los hogares donde la mamá es que es el sostén, es una familia donde esto... quien está a cargo de la familia es la madre. Entonces, una madre que tiene que trabajar o hacer los trabajos del hogar, y encima de eso también tiene que estar pendiente del horario de clase de sus hijos. Entonces, hay una situación aquí hacia la mujer que es importante analizarla, ventilarla y tratar de ver cómo esta situación pues es atendida en un análisis mucho más profundo, pues más amplio, acerca pues de el tema educativo, profesor.
Sí, efectivamente, el tema educativo sigue siendo un tema muy polémico. Los docentes de este país queremos que las cosas resulten, y sabemos también que los padres de familia también están en la misma vía. Sin embargo, nuestras apreciaciones pues son otras, porque apreciamos, analizamos, reflexionamos sobre hechos concretos, como lo son las circulares y este tipo de disposiciones que hemos estado observando de nuestras autoridades, quienes tienen que orientarnos, ayudarnos a poder llevar esto adelante, y no nos están cooperando con esto. Bueno, de esta forma entonces cerramos lo que es el ámbito educativo. No sin antes pues reiterarles que vamos a estar cada semana llevando a cabo la presentación de este tipo de reflexiones y análisis que usted necesita para también hacer su análisis crítico y proactivo. Bien, entramos rápidamente entonces a lo que es el ámbito gremial. Notas, también circulares, aclaratorias por parte de algunas autoridades dentro de algunos planteles educativos que llaman a la tranquilidad, llaman a los docentes, que aquellos que no pueden contestar los WhatsApp de los teléfonos celulares personales de docentes que explotan. Y aparte de eso, también ahora posiblemente exigirle, según los lineamientos del señor Alegría, en el ámbito gremial vamos a ver también una circular que a nuestro juicio tiene gran vestigio de persecución, en vez de buscar mediación o colaboración en este proceso. Vamos rápidamente a compartírsela para analizarla, profesora Yadira Pino. Vamos rápidamente a leer la circular con carácter de urgente de la Dirección General de Educación, la 124-0225, para todas las direcciones regionales escolares de todas las áreas curriculares, ¿sí? También firmado por el profesor Guillermo Alegría Zúñiga, director general de Educación, asunto suspensión de nombramientos de docentes regulares y programas especiales. Ese por un lado, salieron dos circulares, la que le mencioné ahorita, a nuestro juicio puede verse como algún nivel de persecución, y esta también, que es muy, muy, muy puntual, muy importante que la señalemos, ya que también tiene fecha de 3 de septiembre de 2020, en donde señala que en atención a nota DNRRHH-DACDO-108-45553 de fechada 2 de septiembre de 2020, refrendada por la licenciada Ariadne Palma, directora nacional de Recursos Humanos, les informamos que a partir de la fecha queda suspendido el proceso de nombramiento de docentes regulares y programas especiales a nivel nacional, motivado por la contención del gasto para el año 2020. Además, por el cierre del año fiscal, que es a partir del 15 de septiembre del presente año. Por lo anteriormente expuesto, se solicita a todas las direcciones regionales educativas tomar medidas necesarias a fin de que todos los directores de centros educativos tengan conocimiento de esta medida a seguir. Sin otro particular, con copia a la directora, a la profesora Victoria Tello, subdirectora general de Técnico Docente. Ese por un lado. Vamos con esta primera, profesora Yadira. Realmente, esta circular que señala que, por contención de gastos, ahora ya no se van a nombrar docentes que no fueron nombrados durante todo el año. Docentes que participaron de algún concurso y que quizás, no sé si le han pagado a todos, no tengo esa información, pero vamos a tratar de conseguirla. Pero nos preocupa que hay docentes que hay vacantes de jubilaciones o de pensiones, hay vacantes de que surgieron por necesidad. O sea, hay estudiantados en este momento que no tienen quien les cubra justamente su enseñanza en sus horas en la virtualidad. Es decir, si la motivación es la contención de gastos, es en educación y en salud, por darles un ejemplo, donde hay que contener gastos, no habrá otros espacios que son menos necesarios. Tenemos una cargamenta de asesores que tienen, parecería, un rol y un nivel igual que un ministro, ganando, percibiendo grandes salarios, se llevan millones de dólares anuales. Tenemos viáticos, gastos de representación, algo, y lo vemos todos los días en las noticias, en el tema de la Asamblea de Diputados, en el tema de los ministerios. O sea, realmente hay que primero golpear o contener gastos en la cartera educativa y en la cartera de salud. Hubo recortes justamente a la Universidad de Panamá, hubo recortes en otros sectores también dentro del sistema educativo. Nuestra pregunta es, ¿a qué estamos apostando entonces en este país, compañera de vida?
¿Cómo no, profesor? En primera instancia, pues definitivamente hay un modo de trabajar el tema de los nombramientos, primero por concurso, y luego las vacantes que van surgiendo en el transcurso del año se manejan a través de las comisiones de selección. Claro que estas vacantes se manejan desde los recursos humanos, los departamentos de recursos humanos de las direcciones regionales hacia lo que es Recursos Humanos Panamá, o sea, Cárdenas. Como bien señalábamos en el programa anterior, hacíamos un análisis de la responsabilidad, el rol, la función de los representantes sindicales que durante esta pandemia prácticamente han estado callados, silenciados, no se ve, no se ha visto la manifestación de acciones realizadas para proteger a las y los docentes que están en ese proceso de entrar al sistema educativo, derechos violentados, digamos una serie de requisitos o de algunas limitantes que el Ministerio de Educación se dio el lujo de plantear en este concurso de difícil condición laboral y que esto truncó esas esperanzas de los docentes que están ubicados en áreas más distantes de poderse trasladar, de poder siquiera participar. Y esto definitivamente que esta circular que usted acaba de dar a conocer, de leer a todos nuestra audiencia, está relacionada con esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se da un cierre fiscal entre los meses de octubre y noviembre, ya allí inmediatamente hay una serie de acciones que quedan limitadas. Lo cierto es que no tenemos ningún tipo de informe de cómo fue el manejo de las vacantes que pudieron estar a disposición para hacer nombramientos durante este tiempo de pandemia, porque recordemos que las clases se suspenden en marzo y no sabemos en qué momento se continuó con la selección o nombramiento de docentes a nivel nacional. Cierto también el hecho de que de lo que usted menciona, el pago a los docentes. Nosotros hicimos una lista, enviamos esa lista al Ministerio de Educación, nunca nos ha respondido. Eso lo hicimos en el mes de abril, finales de marzo, abril, enviamos esta comunicación. El Ministerio de Educación no ha hecho absolutamente ningún tipo de comunicación de respuesta frente a esto. Y muchos docentes, entonces, sin pago, han tenido que ver cómo se ajustan a esta educación a distancia sin recibir un solo centavo. Entonces, eso desde el mes de marzo que fueron nombrados o nombradas. Entonces, ahora el Ministerio de Educación señala, pues, esto de que se va a suspender, a través del señor Alegría, de que se van a suspender estos nombramientos, pero lo cierto es que no sabemos cuándo se continuó y cómo se continuó con ese proceso. No hay transparencia, y esa es una de las cosas que tienen que asegurar los representantes sindicales dentro de las comisiones de selección. Entonces, si bien es cierto, lo que generalmente ocurre con este cierre fiscal es que al 15 de octubre es que se anuncian a las comisiones que ya no se harán nombramientos porque no se va a poder hacer el pago correspondiente a las o los docentes que pudieran nombrarse en ese periodo del 15 de octubre hasta finalizar el año. Pero ahora se han adelantado y han anunciado que es desde septiembre. Entonces, esto nos indica una vez más, profesor, y que hemos tratado en otro momento, la intención del gobierno del señor Laurentino Cortizo y todo su combo de la quiebra del Estado. Se siguen gastando los mismos dineros en viáticos, en asesores, como usted ha mencionado, y en salarios altísimos de funcionarios que prácticamente no hacen absolutamente nada, cuando en este país hay trabajadores que le han reducido su salario, o trabajadores que están suspendidos, o trabajadores desempleados. Ellos siguen ganando y siguen gozando de estos viáticos o de estas condiciones como si no hubiese pandemia, cuando ahí era la primera contención de gasto que debía existir. Entonces, esto nos llama la atención porque refleja una vez más la quiebra hacia donde está llevando este gobierno de Laurentino Cortizo a nuestro país, la quiebra del Estado. Entonces, este anuncio, un mes antes de lo que regularmente se da, es la comprobación de ello. Aparte de que esto no refleja transparencia porque nunca en ningún momento anunciaron que se continuaba con la selección de personal en las comisiones o que habían vacantes que estaban llegando a las comisiones de selección. Así que definitivamente esto pues nos lleva hacia este punto. Y es importante reflexionar sobre esta quiebra del Estado que está llevando a cabo este gobierno, compañeros y compañeras, porque hay una lesión aquí. Lesión del derecho a adquirir un trabajo, lesión al derecho de una educación de calidad, porque los docentes que hagan falta en este transcurso de lo que se ha reiniciado el año escolar implica que va a haber una recarga de trabajo, porque entonces esa carga horaria la tiene que cumplir otro docente de la planta que hay en cada uno de los centros educativos. Y si estas materias son en el área científica o en alguna especialidad, definitivamente que las y los estudiantes son los que se van a ver entonces afectados porque no van a recibir ni siquiera a distancia, ya sea por WhatsApp, por correo o por la plataforma que sea, van a poder recibir material sobre estas asignaturas. Así que hay una gran afectación. Una vez más, la estrella de la educación es marginada, discriminada y tratada pues como lo menos importante en nuestro país, la educación panameña.
Sí, es lamentable y evidencia, reiteramos que la estrella nunca va a brillar porque nunca hubo pretensión de hacer brillar nada. Tenemos departamentos en muchas escuelas secundarias del país esperando nombramiento de docentes, estudiantes que de una forma u otra necesitan ese acercamiento y que, bueno, no sabemos cómo van entonces a ser promovidos si no tienen profesores. En el caso del Departamento de Ciencias Sociales de Escuela Normal, un docente que ya se separó hace muchos meses, inclusive antes de la pandemia, y todavía no se le ha nombrado este docente a esta escuela y los grupos de séptimo que deben recibir clases de este docente o esta docente, están en espera todavía, imagínense, de ese nombramiento que ya sabemos que no va a llegar porque ya se ha mencionado oficialmente a través de circular. También hay supuestamente, digo supuestamente porque he buscado la misma circular y no la he encontrado, una que señala que la Dirección General está solicitando, supuestamente solicita, si usted me lo puede corroborar, compañera, se lo agradecería.
Yo la tengo acá.
El estado de los docentes que están conectados.
La usted tengo, la tiene, perfecto. Vamos a leerla. Esta circular de DGE 124-0223, Panamá 9 de septiembre del 2020. Para directores regionales del señor Guillermo Alegría Zúñiga, director general de educación. Respetados directores y directoras, solicitamos que nos hagan llegar a nuestro despacho con carácter de urgencia los nombres de los docentes por centros educativos que no han tenido comunicación con los estudiantes. Agradecemos su atención atentamente. Entonces, y esta no es la primera vez que se envía esta circular. Ya hay otras circulares que se habían enviado en otro momento con este mismo tenor, profesor. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad? Si el Ministerio de Educación nunca se preocupó por utilizar la estadística que ya tenía y perfeccionar encuestas o mejorar las encuestas que se habían aplicado para tener una información más exacta o una información más verídica, más fiel o fidedigna de cuántos docentes y estudiantes tenían acceso a la conectividad, tenían acceso a internet o tenían algún modo, alguna alternativa de poderse comunicar por algún tipo de dispositivo. Eso nunca se hizo. Pero sabemos, como este señor es un perseguidor del sector docente, así como también ha patrocinado y ha sido cómplice en la persecución de la dirigencia magisterial, bien recuerda usted, cuando se le solicita a él el permiso para realizar las elecciones en centros educativos, las elecciones de la Asociación de Educadores Veragüenses el 30 de agosto, ¿sí?, del 2019, y que este señor truncó, negó esa posibilidad. Entonces, ahora, una vez más, reitera este tema de tener esa información de las y los docentes que están conectados, que están conectados o no, o que se han conectado. Sabemos que esto es para, de alguna manera, rendir algún tipo de informe para ver el tema salarial, ¿sí? Ver, de alguna manera, sancionar a los docentes. El Ministerio de Educación, cuando anda en búsqueda de este tipo de información, no es para, de alguna manera, facilitar los recursos, facilitar capacitación, facilitar algún tipo de mecanismo para que los docentes puedan tener ese acceso. Recordemos que hay docentes que viven en el área comarcal, que no tienen acceso a la conectividad, que fuera del área comarcal hay otras áreas de difícil condición laboral donde tampoco hay acceso a internet. Entonces, definitivamente que hay una condición de los docentes, al igual que estudiantes, que no le permite conectarse. Pero sabemos que esta no es la intención del señor Zúñiga, perseguidor del docente y de la dirigencia magisterial, y cómplice de dirigencias que son corruptos y que se toman por la fuerza organizaciones como la Asociación de Educadoras Veragüenses. Entonces, en esa vía es, pues, nuestro planteamiento con respecto a esta nota. Vamos a estar vigilantes y es necesario que las y los docentes que se encuentren en una situación de este tipo, también se comunique con nosotros a través del Sistema de Defensoría Laboral o a través de nuestros números, para que podamos darle la asistencia que se requiere para que de esta manera no queden desprotegidos frente a esta persecución del señor Guillermo Alegría Zúñiga.
Sí, cómo no, aquí tenemos presente, creo que al compañero José Pinzón, si no me equivoco. Él, bueno, se encontraba, parece que tenía algunos problemas técnicos. Definitivamente, compañero José, definitivamente que es un tema que es preocupante. Y antes de ir al informe de lo que es la brigada docente para esta semana, rápidamente, solamente concluir que son medidas que al final no están colaborando en nada, están entorpeciendo mucho más un proceso que a duras penas estamos pudiendo sostener docentes, padres de familia y estudiantes, ya que el Estado se ha desvinculado realmente de la realidad de lo que vivimos todos los días, los que estamos tratando de llevar la educación a distancia. Así que, bueno, seguiremos con este tipo de análisis más adelante en otros programas. Ah, está el compañero Pinzón. ¿Cómo va, compañero? Bienvenido.
Bienvenido, compañeros.
Usted nos iba a hacer un planteamiento también rapidito, unos dos minutos, sobre esa circular de la que estamos analizando ahorita la compañera Yair y yo, en la que, bueno, se llama a los direcciones regionales a que emitan listas de quienes están conectados a la plataforma, o quienes tienen contacto con estudiantes, cuando ellos no han asegurado esa conectividad. ¿Cuál es su opinión, compañero? Rápidamente, adelante.
Sí, bueno, primeramente saludo a todos los compañeros a nivel nacional, ya a los que llevan ya la audiencia de este programa. Si te puedo informar que, bueno, dentro de la provincia de Colón, al principio fue una de las quejas que tuvimos nosotros ya con los directores de los diferentes planteles, ya que después que tú estés conectado con tus estudiantes, porque a veces se habla de conectividad, pero hay que ver que la conectividad depende de qué manera el educador lo está haciendo, ¿verdad? El educador está presente al igual que el estudiante. Por ahora en la provincia de Colón, sí, al principio hubo una quejita por eso de que los directores, algunos directores, por la circular que había mandado la dirección provincial, querían hacer esto. La verdad es que, por queja de los educadores y los demás, ellos han bajado la guardia referente a esto. Porque después que el educador esté dando su clase ya con sus estudiantes, porque el trabajo, recordemos que el trabajo de la conectividad y todo lo demás lo hizo el educador, no lo hicieron ni el director provincial ni el director de una escuela. Eso del trabajo realmente lo hizo el educador de su casa, ¿verdad? Sí te puedo decir que no hay, pues hay un porcentaje muy mínimo de que el estudiantado no se esté conectando. Sí hubo algunos casitos ahí esporádicos de algún maestro, un profesor, pero son casos que, bueno, se escapa de su mano, no estaban cobrando, tuvieron problemas familiares. Bueno, son casos ya que se escapa de las manos de uno, pero gracias a Dios ya eso se ha arreglado. Y sí tenemos algunos problemas, porque mira, te puedo contar el ejemplo de conectividad de niños que estaban dentro de la ciudad y se fueron para la costa. Sus padres viajaron para la costa. Entonces, tú, madre, el niño está en la ciudad, viaja para la costa. ¿Cómo se va a conectar el maestro, aunque tenga tú la facilidad de con ese estudiante allá? Y bueno, se han hecho, como habíamos hecho todo el funcionamiento para conectarnos con estos niños, pero sí ha pasado un gran problema, de que vemos que este señor Alegría habla de la conectividad y no habla de que ellos con la conectividad de los benditos libros que iban a enviar a los estudiantes, esos niños de la costa se han quedado esperando esos documentos y ellos no hablan de eso, ¿verdad? Ellos hablan de mandarle nota a los directores, ellos hablan nota de enviarle a los supervisores, pero del trabajo que no está haciendo el Ministerio de Educación, no hablan de ese trabajo que no está haciendo el Ministerio de Educación. Nosotros como educadores de la provincia estamos haciendo nuestro trabajo, nosotros estamos poniendo nuestro grano de arena, ¿verdad? Como educador, tanto en el sector primario y en el sector secundario, inclusive en los turnos y todo. No he escuchado algún caso así que se esté dando dentro de la provincia, pero nosotros como educadores, nosotros semanal, nosotros tenemos que entregar un informe a la directora, ¿verdad?, de la conectividad de nuestros estudiantes. Y así se está haciendo en cada sector, ¿verdad? Ya el problema que hay, que sé que puede haber un problema, es que se le habló de los cuadernillos a los estudiantes y esos cuadernillos no han llegado a ningún estudiante. Ahora, el problema es ese de que cómo se va a trabajar con el niño de la costa. ¿Por qué? Porque el niño de la costa, te puedo dar el caso de que no hay señales, y lo que se había arreglado con los supervisores era de que el maestro de la costa le iba a enviar los cuadernillos a los estudiantes, se iba a tratar de localizar a un par o dos pares de familia de la comunidad para hacer la comunicación vía WhatsApp para que ese padre le transmitiera al niño y al padre de familia dentro de esos lugares de la Costa Rica y Costa Abajo. Pero si todavía no hay cuadernillo, que eso no puedo, repito, no lo dice el señor Alegría, ¿verdad?, y no lo dice ni la ministra, entonces, ¿cómo van a trabajar esos niños allá? Esa es la preocupación, bueno, que debe estar pensando el Ministerio de Educación. ¿Cómo están trabajando esos niños de las costas de nuestro país, de nuestra provincia?
Como no, oye, agradecemos Pinzón, José Pinzón, dirigente del área de Colón, una realidad muy diferente a otras regiones del país, y tampoco se ha visto pues la solución de estos problemas. Ya en la parte final entonces de lo que es el ámbito gremial, vamos rápidamente con un informe de lo que ha sido la brigada docente, agradeciendo compañero Pinzón por la anuencia de participación para este programa del día de hoy.
Cómo no, compañero, saludos a todos.
Saludos. Compañera Aguirre, pues entonces adelante con el informe.
Gracias, compañero Pinzón. Sí, efectivamente, la brigada docente sigue realizando su trabajo, un trabajo arduo, un trabajo que no ha parado desde el mes de marzo, en un compromiso como docentes y ciudadanos, ciudadanas, con nuestro salario, apoyando pues a lo que es ese sentir de una ciudadanía que está desprotegida, que el Estado no le está dando ni los bonos, ni el vale, ni la comida. Es una situación que nosotros hemos continuado día a día, semana tras semana, mes tras mes, y esto pues hemos ido diversificando esa labor de la brigada. Hemos estado en conversación con algunos sectores, sobre todo el agro, para que pronto podamos realizar un conversatorio mucho más amplio viendo el tema de lo que es la alimentación, que eso es importante, cómo asegurarle la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria alimentaria y la soberanía alimentaria, es decir, que las personas puedan tener acceso a los alimentos y alimentos sanos realmente para una vida saludable. Pero también hemos estado en ese trabajo con personas que se quedaron sin empleo, personas que no tienen ningún tipo de ingreso, y en esa vía pues decirle que, por ejemplo, el señor, aquel ciudadano al cual le colaboramos con una máquina de moler maíz, esto, él se está perfeccionando, ya está en lo que es la adquisición de un motor para de esta manera poder producir mucho más rápido esta materia prima, y de esa manera pues aumentar la producción. Y estamos en esta vía viendo cómo se le da un apoyo para que esto permita también que la brigada pueda distribuir este tipo de alimentos, es decir, maíz tratado, para que la población pueda alimentarse con este tipo de productos. Así que en esa vía pues estamos tratando de avanzar con la brigada docente, que además pues trata de llegar a algunos hogares con algunos tipos de alimentos frescos.
Cómo no, gracias compañera por el informe de para esta semana, lo que ha sido la brigada docente, ampliando y ahora diversificándose en su modo operativo de seguir apoyando a la población vulnerable de este país. Bueno, llegamos entonces al final de lo que es el ámbito gremial, y bueno, enseguida entramos a lo que es el ámbito social, dos temas puntuales, pero muy puntuales. Por una parte están las actividades que llevaron a cabo las enfermeras, que bueno, han tenido una respuesta pero a medias, y pensamos que todavía sigue latente el tema de el equipamiento y las otras elementos reivindicativos señalados por ellas no se han alcanzado. Y también, para que nos haga en un solo resumen, también nos hable un poquito sobre, oiga, en este país parecería que la libertad de prensa no está ligada a la libertad de expresión, o la libertad de expresión no está ligada a la libertad de prensa. Hablemos un poquito de ambos temas, compañera, en unos breves minutos. Adelante.
Cómo no, profesor, creo que en el programa anterior estuvimos hablando algo de esto. Lo importante es que en el tema de las enfermeras, que lo abordamos en alguna medida en el programa anterior, en este programa es importante, queremos recalcar el hecho de que el ministerio, el gobierno, al quitar la educación, es decir, trasladar partidas de educación a salud, le está quitando educación, que no está cumpliendo con su deber de brindar los recursos, esto más y de perseguir al sector laboral, ¿no?, de los docentes, las y los docentes. Entonces le quita a educación para darle a salud. Pero lo importante aquí es que la población debe tener una claridad, y es que eso que se asignó, esas partidas que se dieron, solamente era para pago hasta agosto. Es decir, que lo que resta del año no está seguro para este sector de salud. Y además, lo que usted mencionaba, no se trató, ni se ha profundizado, ni se ha dado ningún tipo de informe últimamente de lo que es nombramientos o modificación de nombramientos a los que se hicieron temporales, porque realmente este personal que se ha contratado ahora durante la pandemia era un personal que se necesitaba antes, pero que por pura burocracia y por utilizar los fondos del Estado para gastárselo en asesorías, viáticos y demás, no se estaba designando para la contratación de personal. Y esta contratación de personal, sobre pretexto de la pandemia, la han hecho como contrato temporal y no permanente como se requiere. Entonces, aquí hay un gran dilema, hay una gran, una gran problemática que va a continuar mientras este tipo de situaciones que tienen que ver con políticas públicas no se realmente no se trabajen. Es el régimen político corrupto que no entiende de una vez por todas, o que no asume su verdadero rol, su verdadero rol no es ese, que no asume la responsabilidad manejando la cosa pública de cumplir con destinar los recursos necesarios. Y sobre el tema de todo lo que se ha venido dando, ese debate de la libertad de expresión y libertad de prensa, o de quien debe ejercer la libertad de prensa de ser un profesional, realmente no es el debate de fondo frente a lo ocurrido hace unos días atrás y lo más reciente que ocurrió. Aquí hay un problema grave y es que ese régimen político corrupto, ya sean partidos oficialistas o partidos de oposición o personas, empresarios que pagan campañas, están involucrados en todo esto y entre ellos mismos están peleándose o creando violencia y aupando la violencia, digamos, celebrando la violencia, porque ver a una ex primera dama aplaudir la violencia, eso deja mucho que decir, y más en un momento de tanta tensión como lo es la pandemia, un momento donde lo que tenemos que buscar es darle la seguridad de alimentación a la población y que en realidad no se den estos actos de violencia, no solo por el tema de que si fueron y filmaron a un expresidente o no, incumpliendo con la ley como lo están haciendo las autoridades del gobierno, sino que aquí el problema es que ellos están evidenciando una violencia que ejercen siempre contra el pueblo, ahora la están ejerciendo entre ellos mismos, pero se jactan de esa violencia. Entonces, este es el régimen político corrupto que está reflejando tristemente quiénes son. Y nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que verlo claramente, porque no podemos seguir eligiendo a esas personas. Este es el momento, esa es una forma de proceso destituyente de lo que hemos tenido hasta ahora. Personas que han gobernado este país, que generan violencia y violentan la ley cada vez que le da la gana, porque nunca van a ser sancionados. Tenemos que reflexionar sobre esto y realmente mirar hacia eso y exigir, porque sabemos que el señor Laurentino Cortizo viene nuevamente con las reformas constitucionales y no vamos a permitir que las reformas constitucionales, producto de una mesa de concertación, de un yo con yo, de los mismos empresarios, los mismos que apoyan las campañas políticas, ignorando la democracia, el pueblo, la participación ciudadana, nosotros no vamos a permitir esas reformas constitucionales pasen. Ya el pueblo se manifestó antes y sabemos que se va a volver a manifestar y que no aprovechen la pandemia para una vez más violentar las leyes o aprovecharse del pueblo y del temor de contagiarse con este virus. Vamos a estar vigilantes de que esto no suceda. Una constituyente democrática y soberana con la participación de todas y todos lo que necesitamos para que el pueblo plantee cómo debe ser ese Estado que sea protector y que le dé seguridad a la población.
Así mismo, compañera, alto y claro, creo que ha sido un mensaje muy atinado que usted ha dado justamente en los análisis de las dos temáticas, en lo que ha sido pues el ámbito social. Llegamos entonces a la ámbito de Defensoría Laboral o segmento de Defensoría Laboral, recordándoles a todos ustedes, amables docentes, compañeros docentes, también padres de familia, que también están haciendo uso de esta plataforma, pueden seguir enviando sus consultas al WhatsApp del Sistema de Defensoría Laboral al número 6525-3989. Envíe su consulta en texto o audio, identificándose con sus generales, cédula, centro escolar donde labora, y describiendo con detalle sus problemas laborales, sean de carácter individual o de carácter colectivo. Estaremos ahí para poder orientarles de la forma más breve posible. Bueno, este espacio que viene en este momento es muy esperado, el segmento de los felices cumpleaños, y estará a cargo de nuestra compañera Fulvia Ábrego.
¡Qué bonito cumpleaños! ¡Que viva 100 años más!
Buen día a todos nuestros queridos oyentes de Realidad Educativa y Proyección Gremial. Fulvia Álvarez les saluda muy cordialmente. Tenemos una lista de cumpleaños en esta semana. Queremos nuevamente felicitar a nuestra querida amiga, madre de nuestra compañera de lucha, la señora Rosa Sánchez. Es la madre de la líder profesora Yadira Pino. Le deseamos a nuestra incansable Rosa muchos, muchos años más, que el Todopoderoso le conceda todos sus anhelos y sobre todo mucha salud, doña Rosa. También estuvo de cumpleaños, esto es hasta la barriada La Felicidad, para el señor Mario Ulises Pérez Ábrego. Este saludo va muy cariñosamente de parte de sus queridos hijos, Mario, Marichel y Derek. También saludo para la joven señora Luz Vergara, quien estuvo de onomástico en el día de ayer. Para nuestra querida Luz, mil bendiciones, que el Todopoderoso le conceda felicidad. Pronto, el próximo 10 estará de cumpleaños la licenciada Marichel Raquel Pérez. Mi adorada y querida hija cumple el próximo 10 de septiembre. Te deseo lo mejor, hija, que el Señor te proteja, te dé mucha salud y mis mejores deseos de felicidad para ti, hija querida. Y a todos los cumpleañeros que estamos, ¿verdad?, iniciando el mes de septiembre, pues póngale más vidas a sus años y no más años a su vida. Que la pasen súper, súper rico en familia. Y recuerden, la frase "quédate en casa" se cambió por "cuidado, te quedas sin casa". Así que, por favor, a todos que vayan a los bancos, dense una vueltita por los bancos porque no sabemos cómo estamos con los intereses. Así que, chao, chao, cuídense, los quiero mucho, hasta la próxima.
Bueno, hemos llegado a la parte final del programa, reiterando que no le ponga más años a su vida, sino más vida a sus años, así como lo plantea la compañera Fulvia en su tan esperado segmento de Feliz Cumpleaños. Recuerden, les invitamos a descargar la aplicación de AEB Noticias para teléfonos Android. Entre a Google Play, escriba AEB Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con la programación en vivo o en diferido, con podcast informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto también puede entrar a nuestro canal de video en YouTube, AEB Noticias, e igualmente puede ingresar a nuestro sitio informativo cliqueando www.aebnoticias.com. Como puede apreciar nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día más y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted. Bueno, nos despedimos entonces con las consignas de la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad. Quien no se atreve a luchar, no merece educar. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Hasta una nueva edición de este su programa Tómese un Café, de Realidad Educativa y Proyección Gremial. Hasta la próxima.